Dos, es una frase que no tiene desperdicio, que tendríamos que meditar. Todo ministro del Señor, aquí nos colocamos todos nosotros, ferviente en el Espíritu, ojalá que podamos colocarnos también todos nosotros, es fuego ardiente. Tus palabras, tu vida, tus actividades pastorales son fuego. Es decir, comunicas la vida de Dios y enciendes y quemas a aquellos que están cerca de ti, o los iluminas con tu fuego para que vayan hacia Dios. Y la frase dicha al contrario, todo ministro del Señor, no ferviente en el Espíritu, es un carbón apagado. ¿Y qué pasa con un carbón apagado? Que lo mancha todo de ceniza. Si tú no estás ferviente en el Espíritu, no podrás encender a los demás en el amor de Dios. Irás hablando de cosas superficiales, posiblemente puedas guardar las apariencias, pero no tendrás este fruto porque el fuego de Dios no está contigo. San Agustín en esta frase nos invita verdaderamente a tomar muy en serio nuestra vida espiritual, porque aquí nos jugamos prácticamente todo, es decir, la fecundidad de nuestras vidas y finalmente el poder comunicar lo que Dios nos ha encomendado. Una frase, como os digo, muy breve, pero que tiene que hacernos pensar. Todo ministro de Dios ferviente en el Espíritu, es decir, que está verdaderamente hirviendo en el Espíritu porque vive un compromiso de oración y vive la oración como una gracia de Dios y se deja transformar en el momento de la oración, se transforma en fuego. El fuego ardiente de Dios que tiene que comunicar luz a aquellos que te rodean y calor, el calor de Dios para quemar, quemar los pecados y quemar los elementos negativos. Mire, pasamos al número 3. Con la segunda misión que Cristo les encomienda a los apóstoles, que es enviarlos a predicar. Para esto nos sirve un segundo texto bíblico, que es el texto de San Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 4. Tenés el texto aquí, en el inciso A, donde dice este texto de San Lucas, convocando a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para curar enfermedades, los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. No tengáis dos túnicas. Cuando entréis en una casa, quedaos en ella, y que de allí sea vuestra salida. En cuanto a los que no reciban, saliendo de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. En el primer lugar tenemos que partir de una idea esencial agustiniana en la labor evangelizadora, que es la confianza en la fuerza de la gracia de Dios. Ante una misión de evangelización, y más en el contexto que vivimos hoy, de un mundo post-secularizado, de un mundo olvidado de Dios, donde Dios posiblemente ocupa un segundo o un último lugar, nos da mucho miedo una misión pastoral. San Agustín nos recordaría que quien es enviado recibe la fuerza y la gracia de Dios para cumplir su misión. Por eso he puesto aquí la frase tal vez más repetida del mismo San Agustín. Creo que en algún momento os comenté a vosotros, cuando estabais en el noviciado, o algunos de vosotros estabais en aquel momento, os comenté que la jaculatoria agustiniana, es decir, la frase más repetida dentro de los escritos de San Agustín, de una forma literal, es precisamente esta: da lo que mandas y manda lo que quieras. Que se convierte para San Agustín verdaderamente en una profesión de fe. Profesión de fe porque yo creo en un Dios que es el Dios de la gracia y es el Dios que no me suelta de la mano y es el Dios que me capacita para que yo pueda cumplir mi misión independientemente de mi pobreza y de mis limitaciones. Por eso quien es enviado, quien recibe esta labor de evangelización, debe tener esa confianza. Me acompaña la gracia de Dios y la gracia de Dios me capacita. Ciertamente eso no implica que porque me acompaña la gracia de Dios, yo no me voy a preparar y voy a llegar allí, pues eso, a improvisar. No, no, no. Tú prepárate lo mejor que puedas, pero confía en la gracia de Dios. Hay una frase muy bonita de San Agustín, escrita en la última etapa de la polémica pelagiana. Una frase que no es de San Agustín, que aparece en muchas ocasiones, vosotros la habéis visto. La frase que aparece a veces en el internet dice: ora y esfuérzate como si todo dependiera de ti, ora y confía como si todo dependiera de Dios. Bueno, pues la frase no es de San Agustín. El Catecismo de la Iglesia Católica, sabéis que esta frase la atribuye a San Ignacio de Loyola, pero los jesuitas la rechazan como una frase falsa. Por lo tanto, ¿de quién es esta frase? Vaya usted a saber. Pero la frase agustiniana, que se encuentra en De Natura et Gratia, que es una obra, como digo, de la última etapa de la polémica pelagiana agustiniana, es la siguiente: Dios no te pide imposibles, haz lo que tú puedas, pide lo que no puedas. Dios no te pide nunca una cosa imposible. Si te pide una cosa imposible es que Dios es cruel y que quiere verte frustrado y que quiere verte allí totalmente incapaz de hacer nada. Dios no te pide imposibles. Haz lo que puedas. Es decir, prepárate tu catequesis, prepárate tu sermón, prepárate tu trabajo pastoral, prepara todo el material que tú puedas. Por lo tanto, haz lo que tú puedas, pide lo que no puedas. ¿Qué es lo que yo no puedo? Entrar en el corazón del niño y en su mente y decirle: niño, aquí está la salvación. Pues yo no puedo hacer. Eso se lo va a pedir al Señor. Señor, abre los corazones de los niños, de los jóvenes, de los adultos que vienen a esta celebración, para que realmente tu palabra llegue a ellos. Yo haré todo lo que pueda. Lo prepararé lo mejor posible, pero esto está en ti. Por eso San Agustín nos invita a la confianza en la gracia de Dios. Una gracia de Dios que tiene que quitarnos miedos, que tiene que quitarnos temores ante la encomienda que se nos ha dado. Creo que vivimos hoy, y más en el contexto de la nueva evangelización, lo que habéis escuchado posiblemente hablar, el famoso complejo de Jonás, donde la labor apostólica nos da un gran miedo. Es decir, sentimos un gran temor ante la encomienda apostólica que se nos ha encomendado, que se nos ha puesto delante. Ya sabéis que Jonás, este personaje de este libro bíblico, o por lo menos el personaje imaginario de este libro bíblico, nos cuenta cómo Dios encomienda a Jonás ir a predicar a Nínive la conversión. Podemos suponer que Jonás, cuando recibe ese anuncio, pues estaba en Palestina, y por lo tanto si tenía que ir a Nínive es Irak actualmente, y tenía que desplazarse hacia el este. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Nos cuenta el libro bíblico que Jonás bajó al puerto y cogió un barco que iba hacia el oeste, es decir, hacia el lado absolutamente contrario. Nos dice la Biblia que tomó un barco que iba a Tarsis. Donde quiera que Tarsis se puede encontrar, Tarsis es un nombre único, un nombre fenicio, que significa simple y sencillamente lugar de fundición. Puede ser cualquiera de las colonias fenicias que ven en el Mediterráneo. Algunos apuntan a Tartessos, que era esa mitológica ciudad del sur de España. La cuestión es que Jonás embarca, si era enviado al este, él se fue al oeste, por el miedo que le daba. El resto de la historia lo conocemos, cómo Dios le envía aquella ballena, que como un taxi se lo lleva hasta Nínive para que pueda cumplir su misión. Y bueno, cómo él tiene que afrontar la misión finalmente, a pesar de sus miedos, predicar la conversión en Nínive. Vemos, nos pasa a nosotros a veces lo mismo. El complejo de Jonás. Tenemos un miedo terrible ante la encomienda pastoral que podamos tener. Y olvidamos que quien te capacita para cumplir la misión es Dios, y es su gracia. Y a ti se te pide que confíes, que hagas lo que puedas y que pidas lo que no puedas. Con la conciencia, por eso os he colocado esta frase en el inciso D, con la conciencia de que somos enviados como corderos en medio de lobos. San Agustín repite en varios lugares de su obra esta frase, porque es una frase del Evangelio que tenemos que meditar y pensar. No somos enviados como lobos en medio de corderos. Un lobo en medio de corderos pues hace un estrago y se los come a todos los corderos y hace su merienda. No, no, no. Tú eres un cordero y estás rodeado de lobos. Y dirá San Agustín, ¿qué pasa cuando un cordero está en medio de lobos? Pues bueno, que ahí no queda ni el rastro de los cordero, ni el cordero, no quedaba ni el apuntador en aquel momento, ¿no? Daos cuenta de lo que dice la frase de San Agustín en el inciso D. Yo os envío como corderos en medio de lobos. Y aclara San Agustín. No dice el Señor, mirad que os envío como leones en medio de jumentos. Al hablar de ovejas en medio de lobos, mostró suficientemente el pequeño número de ovejas y los rebaños de lobos, es decir, el peligro. Y aunque un solo lobo acostumbra a espantar a un rebaño por grande que sea, las ovejas, enviadas en medio de innumerables lobos, iban sin temor, porque quien las enviaba no las abandonaba. Aquí está el punto esencial. Quien las enviaba, a las ovejas, en medio de esas catervas de lobos, no las abandonaba. ¿Por qué iban a temer el ir en medio de lobos aquellos con quienes estaba el Cordero, con mayúsculas, es decir, Cristo, que venció al lobo, es decir, a Satanás? Somos corderos enviados en medio de lobos, pero contigo está el Cordero, con mayúscula, que es Cristo, que venció al lobo, con mayúscula, que es precisamente Satanás. Bien, pues esta confianza enorme. Pero con esta conciencia, nuestra labor pastoral y mucho más hoy, en ese contexto de nueva evangelización, es estar como corderos en medio de lobos. Si un cordero se fía de sus propias fuerzas, se lo comen los lobos. Pero si un cordero confía en la fuerza del Cordero de Dios, la cosa es distinta. Quiero leer el texto de los lineamientos en el inciso fe de nuestras hojas, donde se nos invita a la audacia y al valor en estos nuevos escenarios de evangelización, pero con esa gran confianza en Dios. Dicen los lineamientos, por lo tanto, la nueva evangelización es una actitud, un estilo audaz. Es la capacidad de parte del cristianismo de saber leer y descifrar los nuevos escenarios que en estas últimas décadas han surgido dentro de la historia humana, para habitarlos y transformarlos en lugares de testimonio y de anuncio del Evangelio. Los lineamientos hablan muchísimo de estos nuevos escenarios, es decir, hay nuevos lugares donde tiene que estar presente la Iglesia, con audacia, con valor, con realmente con un tesón muy particular, pero con esa confianza. Dios va a estar con los evangelizadores para ayudarlos en su labor y para que su labor finalmente sea fructífera. Con esa conciencia agustiniana, somos corderos en medio de lobos. Y la frase de San Ezequiel, que nos invita también a la confianza. San Ezequiel, un hombre que tuvo muchísimas tribulaciones en su vida, persecuciones, que fue calumniado, etc. Una frase que refleja también su experiencia particular, dirá San Ezequiel: si supiéramos descansar en los brazos amorosos de nuestro buen Dios, nada nos alteraría y nos haríamos superiores a todos los contratiempos de esta vida, al mismo tiempo que ganaríamos méritos indecibles para la otra. Aquí San Ezequiel nos invita realmente al abandono en las manos de Dios, confiar en Él, hacer todo lo que sea de nuestra parte, pero abandonarnos en estas manos de Dios, sabiendo que estas manos de Dios nos guían, nos protegen y llevan a cabo, o nos ayudan a llevar a cabo la labor que tenemos que realizar. ¿Cómo interpreta San Agustín este texto que hemos leído antes de Lucas, de San Lucas 9:1-4, con todos estos elementos de la evangelización, de no llevar calzado, de no llevar alforja, de no saludar a nadie? San Agustín hace una interpretación hermosísima, que es la que os ofrezco en el número 4. En primer lugar, ¿cómo interpreta San Agustín la alforja? San Agustín interpreta la alforja diciendo: la alforja son aquello donde nosotros depositamos pues nuestros alimentos o guardamos incluso nuestras ropas. Y es un sermón muy bonito el donde lo explica San Agustín, el sermón 101. Porque San Agustín dice, bueno, cuando nosotros viajamos, y él dice, cuando yo viajo también, como el Papa Francisco, llevo mi maletita. Papa Francisco, ahora que fue a Río de Janeiro, pues salió famosísimo con su maletita negra, con la que un poco estuvo bromeando con los periodistas en el avión, y luego dice, aquí lleven la maletita negra. Y ya se dio la frase, pues aquí no llevo la clave de la bomba atómica, sino que llevo aquí, pues eso, llevo la máquina de afeitar, llevo mi breviario, llevo mi agenda, unos apuntes, y un libro de Santa Teresita, el Niño Jesús. Dice, pues no es aquí la clave de la bomba atómica. Bueno, pues San Agustín también dice lo mismo. Dice, cuando yo viajo, viajo también con mi maleta. Dice, ¿y acaso por ello estoy rompiendo el precepto evangélico de no llevar una maleta o una alforja? Dice, no, tenemos que interpretarlo de una forma alegórica. La alforja representa que no seamos sabios para nosotros mismos, lo que hemos recibido de Dios, que lo compartamos con los demás. Daos cuenta con cómo lo explica San Agustín en el inciso A del número 4. ¿Qué significa no llevéis bolsa? No seáis sabios para vosotros solos. Recibe el Espíritu. En ti debe haber una fuente, nunca un depósito, de donde se pueda dar algo, no donde se acumule. Dígase lo mismo de la alforja. ¿Daos cuenta de esta palabra agustiniana? En ti tiene que haber una fuente, no un depósito. La labor pastoral debe surgir de un exceso de experiencia de Dios, de amor de Dios, que nos lleva a compartir con los demás, y no un depósito. Por lo que yo en la labor pastoral me convierto en un mendigo, y en este caso un mendigo negativo, porque voy mendigando pues afecto, voy mendigando cariño, voy mendigando lo que me falta, y todas estas carencias las quiero llenar en el apostolado. San Agustín dirá: sé una fuente, no un depósito. La pastoral no la hacemos para que la gente nos dé. La pastoral la hacemos para compartir lo que Dios nos ha dado, concretamente el Espíritu Santo y, por supuesto, la experiencia de Dios. Frase, como digo, importantísima de San Agustín: en ti tiene que haber una fuente, nunca un depósito. Reitero que eso es, creo que es fundamental. De aquellos que puedan vivir la pastoral de una forma errónea buscando eso, el recibir, el que la gente me dé, que me dé afecto, que me dé aprecio, que me dé honor, que me dé cosas materiales, eso vendrá, pero tú no lo tienes que buscar. Si tú haces un apostolado auténticamente, la gente te tendrá afecto, compartirá sus bienes contigo, porque la gente es generosa cuando tú sabes ser generosos con ellos, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que tú puedas dar y no buscar que te dé. ¿Cómo interpreta San Agustín los zapatos? En ese mismo sermón dice San Agustín: bueno, pues aquí todos los que estamos en la iglesia, o dice, casi todos, y comenzando por mi propia persona, dice San Agustín, llevamos calzado. Claro, San Agustín no llevaba unos zapatos como los que llevamos nosotros ahora. Él llevaba las sandalias propias del mundo romano, que eran las cáligas, una especie pues de sandalias simple y sencillamente. Y San Agustín dice, bueno, incluso Cristo llevaba también calzado. Y él dice, bueno, ¿y cómo San Agustín demuestra que Cristo llevaba calzado? Cita San Agustín las palabras de Juan el Bautista: no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Que se llamaba sandalias, un poco San Agustín hace ese juego exegético. Y dirá, por lo tanto, ¿cómo se interpreta alegóricamente las sandalias? Y aquí nos explica, como lo vemos ahora, que el calzado está hecho de pieles de animales muertos. El calzado representa para San Agustín las obras muertas de la carne. Cuando tú vas a predicar, tienes que estar convertido y haber dejado de lado las obras muertas de la carne. Leamos el texto agustiniano, lo tenéis en el inciso B del número 4. ¿Y qué son los zapatos? ¿De qué están hechos los que usamos? De cuero de animales muertos. Nos cubrimos los pies con cueros de animales muertos. ¿Qué se nos manda? Renunciar a las obras de la muerte. Si tú vas a anunciar a Jesucristo, tienes que vivir un proceso de conversión. Haber renunciado a las obras de la muerte, es decir, haber renunciado al pecado, haber renunciado a las obras de Satanás, haber renunciado a las cosas de este mundo, para desde tu conversión, en tu propósito de santidad, anunciar el reino de Dios. Eso es no llevar calzado. Pero San Agustín aquí va a darle la vuelta a este tema del calzado y dice, bueno, puede ser que alguno lo quiera tomar literalmente y que quiera ir sin zapatos. ¿Qué hacemos con aquel que quiere tomar el texto literalmente y que quiere ir sin zapatos? ¿Va a ser esto una ocasión de pleito? San Agustín dirá, no, si tú quieres tomar el texto literalmente y quieres ir sin zapatos, adelante, pero respeta mi debilidad, que yo llevo zapatos. Lo más importante es que haya una caridad, un amor que nos une. Leamos la parte que sí, que es una parte preciosa. En la última página, en el primer asterisco, dice San Agustín: yo, dirá alguno, cumplo el Evangelio, pues camino descalzo. San Agustín le responde a este adversario imaginario: bien, tú puedes, yo no. Guardemos lo que uno y otro hemos recibido, es decir, guardemos el Evangelio, inflamémonos en la caridad, Amémonos unos a otros. Y de esta forma, yo amo tu fortaleza, tú soportas mi debilidad. Las posturas, incluso radicales dentro de la iglesia, no tienen que llevar a una división. No tiene por qué sentirse más santo el que puede ir descalzo, el que puede ayunar más veces, el que puede hacer, qué sé yo, más horas de oración. Tiene que sentirse más santo de aquel que no lo puede hacer. Están unidos por una misma caridad y uno ama en el otro. Yo amo tu fortaleza, tú tienes que soportar o tener caridad con mi propia debilidad. Una frase hermosísima, agustiniana, para cuando se quieren ver las cosas desde una perspectiva así sumamente radical. Finalmente, ¿qué significa no saludar a nadie por el camino? Significa para San Agustín dos cosas, él hace dos interpretaciones. La primera de ellas significa no detenerse o no perder el tiempo, sino directamente anunciar el Evangelio, no perder el tiempo con cosas superficiales, sino cumplir la encomienda que tenemos. No leo el texto porque ya es la hora, lo podéis leer después vosotros, solo te voy a leer el último texto, que es un poquito más confuso, la segunda interpretación que hace San Agustín en el último asterisco que tenéis en la hoja, porque San Agustín nos da dos interpretaciones de cómo se puede entender el no saludar a nadie. Y dice San Agustín, cuando saludamos a alguien, lo hacemos porque ha sido una ocasión que se nos ha dado, ha sido una oportunidad que tuvimos. Y San Agustín lo que comenta y lo que condena es cuando se anuncia el Evangelio, no por amor, no por cumplir una misión, sino por oportunismo. Es decir, cuando yo quiero sacar un provecho del anuncio del Evangelio. Leo esa frase agustiniana. ¿Qué significa, pues, no saludéis a nadie en el camino? Quien salude en el camino lo hace ocasionalmente. Quien salude en el camino saluda ocasionalmente porque se le presentó la oportunidad, pues no iba precisamente a saludar a aquel a quien de hecho saluda. ¿Qué es, por tanto, saludar ocasionalmente? Anunciar la salvación por oportunismo. Luego, si predicas, hazlo por amor, no por oportunismo. Es decir, no por sacar un provecho, no por sacar un beneficio particular, no porque yo pueda beneficiarme, sino por amor. Esa es la razón para anunciar el Evangelio por amor. Bien, pues os invito a meditar esta tarde sobre la misión que tenemos de cara a Dios como evangelizadores, que pensemos si realmente nosotros no íbamos a alforja porque somos una fuente y no un depósito. Que penséis un poquito cuál es la motivación cuando lleváis a cabo una labor apostólica. En segundo lugar, la conversión. Si vivís un proceso de conversión porque no lleváis zapatos, es decir, los zapatos espirituales del pecado. Y finalmente, si aprovecháis el tiempo para anunciar el Evangelio, para dar testimonio, o si os entretenéis en otras cosas superficiales. Bien, vamos a leer para terminar una de las oraciones de San Agustín. Vamos a leer la número 8. Que te busque, Padre mío, sin caer en ningún error. Que al buscarte a ti, nadie me salga al encuentro en vez de ti. Pues mi único deseo es poseerte. Ponte a mi alcance, te ruego, Padre mío. Y si ves en mí algún apetito superfluo, límpiame para que pueda ver. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el